la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
El Tribunal de Justicia, que responde a Nicolás Maduro, le prohibió a Juan Guaidó salir del país. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela también le bloquearon las cuentas. Lo acusan de usurpar las funciones del mandatario chavista. La justicia de Venezuela dio un paso contra el autoproclamado presidente encargado de ese país. El Tribunal Supremo de Justicia, que responde a Nicolás Maduro, le prohibió a Juan Guaidó salir del país y congeló sus cuentas al ser investigado por usurpar las funciones del mandatario chavista. La sala plena ordenó la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación y el bloqueo de sus cuentas, aseguró el presidente del tribunal, Michael Moreno. Además, aceptó la movilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero que tenga el líder opositor en el territorio venezolano, agregó Moreno en una breve declaración ante la prensa. La máxima autoridad judicial venezolana resolvió así un pedido hecho por el fiscal general, el chavista Tarek William Saab. El funcionario había tomado varias medidas en contra de Guaidó, aunque no pidió que lo encarcelen. El día en el que Guaidó se autoproclamó presidente encargado, la sala constitucional del tribunal había exhortado a la fiscalía a tomar medidas de manera inmediata ante la conducta delictiva de la directiva del Parlamento controlado por la oposición. Tras conocer la solicitud del fiscal ante el TSJ, Guaidó dijo no sorprenderse por considerar que la medida forma parte de una cadena de amenazas contra él y el Parlamento de mayoría opositora del cual es su presidente. No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente es un régimen que no le da respuesta al venezolano. La única respuesta es persecución, represión, aseguró. Desde anoche hay alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo para Capital Federal y 7 provincias. La térmica alcanzó los 45 grados en la ciudad. Rige el aviso naranja por la ola de calor. Hubo cortes de luz en varios barrios porteños. Las zonas norte, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, sur de Entre Ríos, noreste de La Pampa, centro y este de Mendoza, San Luis, sur de Santa Fe y la ciudad autónoma de Buenos Aires están con probabilidades de tormentas de variada intensidad. De acuerdo al organismo, se prevé que entre lo que resta del martes y la madrugada del miércoles, las tormentas afecten a toda la región. Algunas pueden llegar a ser fuertes con intensas ráfagas de viento, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en periodos cortos. También se informó que cerca de 80.000 usuarios se quedaron sin luz en Capital y Gran Buenos Aires. En efecto, el calor no da tregua y los cortes de luz tampoco. Hay 85.000 usuarios sin servicio en Buenos Aires. Las altas temperaturas colapsaron parte de la distribución eléctrica. La demanda de energía se acercó al récord. Capital Federal y Gran Buenos Aires se transformaron en un horno a fuego lento y para colmo miles de vecinos están sin luz. De acuerdo al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, alrededor de 64.000 usuarios de la distribuidora Edesur y 22.000 de Edenor están sin suministro eléctrico. Según datos proporcionados por la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, CAMMESA, el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica requirió 24.856 megavatios de potencia hasta el mediodía del martes. El récord de demanda se registró el 8 de febrero del año pasado con 26.320 megavatios. Ese día en el área metropolitana de Buenos Aires se registró una temperatura promedio de 30 grados dos décimas, pero este martes la sensación térmica fue la más alta de los últimos tiempos. En la ciudad trepó a 44 grados 9 décimas, superando incluso los agobiantes valores del lunes. María Eugenia Vidal no adelantará las elecciones en Buenos Aires. De esta manera, todos los cargos provinciales se definirán en octubre, junto a la votación presidencial. A pesar de que un sector de Cambiemos le había aconsejado desdoblar las elecciones bonaerenses, la gobernadora María Eugenia Vidal resolvió que no las adelantará. Así, todos los cargos de la provincia se definirán en octubre, junto a los comicios presidenciales. El misterio se terminó, aunque desde la Casa Rosada habían detallado que esta discusión iba a darse en febrero, para finalmente anunciar la decisión en marzo. Este martes confirmaron que Vidal se presentará en las mismas urnas que el presidente Mauricio Macri. A fines del año pasado, la gobernadora se había mostrado abierta a todas las opciones sobre el calendario electoral, mientras destacaba que la candidatura más importante era la del jefe de Estado. De cara a las elecciones de octubre, la presión por desdoblar los comicios bonaerenses se fue intensificando, en especial por un sector cercano a la mandataria provincial que argumentaba que así podían debilitar una eventual candidatura de Cristina Kirchner en la provincia. Además, los que apoyaban esta acción creían que los intendentes kirchneristas iban a poner todos sus esfuerzos en una primera contienda y luego se quedarían sin fuerza en las presidenciales. Mientras tanto, otra ala de Cambiemos insistía en apuntar todos los cañones a las nacionales, ya que en un hipotético debilitamiento de imagen de Macri, la atracción de los votos de la gobernadora a favor del presidente sería clave. Ante el debate que generó puertas adentro de la Casa Rosada, Vidal decidió no desdoblar. Desde la provincia explicaron que no era prudente cambiar las reglas de juego en pleno año electoral y que iba a ser un malestar para los bonaerenses ir a votar tantas veces. Mientras que desde Nación argumentaron que si separaban los comicios iba a significar un gran costo económico. La autopsia a Gisela Solís. El cuerpo no tiene lesiones ni signos de asfixia, pero no descartan ninguna hipótesis. Los restos de la odontóloga fueron encontrados enterrados al costado de una ruta en Villa Elisa. Los investigadores esperan los resultados de los estudios complementarios. Así crece el misterio sobre cómo fue el femicidio de Gisela Solís, la odontóloga asesinada y tirada al costado de una ruta en Villa Elisa. Los primeros resultados de la autopsia revelaron que no hay causal de muerte evidente. Los forenses detallaron que el cuerpo no presenta signos de ataque o defensa ni de asfixia. Con estos datos preliminares, los investigadores volvieron a la hipótesis que más resonó desde su desaparición, el envenenamiento, aunque deberán esperar los análisis de toxicólogos para confirmar esta posibilidad. Un policía les pedía coimas a los comerciantes de Florencio Varela a cambio de no armarles una causa. El oficial tenía antecedentes por estafa. Al ser detenido, las autoridades le secuestraron droga. Un policía del comando de patrullas del partido bonaerense de Florencio Varela fue arrestado, acusado de exigirle dinero a comerciantes de la zona bajo la amenaza de armarles una causa penal y enviarlos a prisión. Todo comenzó hace dos días cuando un comerciante denunció que Edgardo Alexis Toranzo visitó su local y lo amenazó para que le entregue una cantidad de dinero por semana. De acuerdo a la víctima, el agente le dijo que si no le pagaba le iba a armar una causa penal donde terminaría preso. A pesar de la amenaza, el hombre no le pagó y denunció el episodio en la unidad funcional de instrucción en turno de Florencio Varela a cargo de Hernán Bustos Rivas. De inmediato se ordenó la detención del efectivo bajo el cargo de tentativa de extorsión. En un operativo realizado en la casa del efectivo, ubicada en Virgen del Valle y Progreso, en el barrio Villa Batione, se secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y una pequeña cantidad de droga. Tras quedar arrestado, se negó a declarar y seguirá detenido. El Parlamento británico respaldó a Theresa May en su intento por reabrir las negociaciones por el Brexit. Más allá de que la Unión Europea se niega a discutir el tema, los diputados aprobaron por 317 votos a 301 una enmienda que habilita al gobierno a encontrar una solución alternativa a la frontera dura en la isla de Irlanda. Con grandes diferencias dentro de la sociedad por la inminente salida de la Unión Europea, el Reino Unido atraviesa un momento crítico. De a poco, sin embargo, comienza a encontrar ciertos puntos de consenso que le permiten dar sus primeros pasos hacia adelante. Este martes, el Parlamento británico respaldó a la primera ministra, Theresa May, al aprobar una enmienda que le permite reclamar la reapertura de las negociaciones por el Brexit, a pesar de que Bruselas se niega a hacerlo. Juan D'Artés está desganado de vivir, contó su abogado Fernando Burlando. El actor está radicado en Brasil tras la denuncia por violación de Telma Fardín. El destierro es peor que estar muerto, evaluó el defensor. Luego de varias versiones que circularon a raíz de su posible regreso, el abogado de D'Artés, Fernando Burlando, contó en una entrevista radial que habló con el actor en las últimas horas y efectivamente vendrá al país en febrero. Lo hará para presentarse en la audiencia conciliatoria con Anita Coassi, a quien el propio D'Artés demandó por calumnias. En diálogo con Por si las moscas, emitido por la 1110, Burlando contó en detalle cómo se encuentra D'Artés anímicamente. Por momentos entra en situaciones de crisis y de desgano, pero yo le estoy poniendo muchas ganas a esto. Me he jugado por Juan, puse mi espalda y pecho por él. No admitiría que él no haga lo mismo. Le dije que si él quería que yo lo defienda, que él comience a defenderse. Wilmar Barrios se va de Boca para ponerse la camiseta del Zenit de Rusia. La transferencia será oficial en las próximas horas. El Geneise recibirá casi 20 millones de dólares. Pasó 8 años en el corredor de la muerte, pero obtuvo su libertad y podrá irse de Pakistán. Dos vecinas la habían denunciado por denigrar al Islam. Estuvo presa durante 8 años. Le negaron un vaso de agua por no ser musulmana, fue denunciada por denigrar al Islam y le dieron pena de muerte en Pakistán. Luego de estar 8 años presa, la mujer obtendrá la libertad en forma definitiva y podrá salir del país. Es porque el Tribunal Supremo dejó sin efecto la condena al rechazar el pedido que habían presentado para revertir su absolución. Asia Bibi fue acusada de blasfemia y vivió una verdadera pesadilla durante casi una década. La mujer cristiana, que pasó 8 años en el llamado corredor de la muerte esperando la sentencia, fue liberada en noviembre y se encuentra bajo custodia como consecuencia de las manifestaciones registradas en Pakistán en contra de su libertad. La inflación redujo el 13% el poder de compra del salario en noviembre, su peor caída desde 2002. La evolución de los precios ya le sacó una ventaja de casi 20 puntos a la de los sueldos. Temen que esto provoque un nuevo impacto sobre el consumo y las ventas. La aceleración de la inflación deja cada vez más atrás al salario. La suba de precios le sacó una ventaja de casi 20 puntos a los sueldos, por lo que el poder de compra cayó 13% hasta noviembre. Es la caída del salario real más pronunciada desde 2002, tras la salida de la crisis. De acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Secretaría de Trabajo, en noviembre el índice RIPTE, que mide la remuneración promedio que persiguen los trabajadores estables, fue de 33.733 pesos con 80. Si se compara con el mismo mes del año anterior, muestra un incremento del 28,8%. El IPC de ese mes publicado por el INDEC, que había marcado una inflación mensual del 3,2%, también reflejó un incremento interanual del 48,5%. Por lo tanto, la brecha entre la evolución de los salarios y la de los precios es del 19,7%. Esa fue la diferencia de velocidad en que subieron los valores de los bienes en la economía respecto a cuánto se actualizaron los sueldos. La distancia de casi 20 puntos significa que el poder de compra de cada salario retrocedió poco más del 13%. Esa caída es más comprensible con ejemplos. Si hace un año un salario de 10.000 pesos alcanzaba a comprar 1.000 kilos de pan a 10 pesos el kilo, 12 meses después, por efecto de la inflación y de los aumentos de sueldo, ese nuevo salario de 12.880 pesos deberá comprar pan a 14,85. En lugar de poder comprar 1.000 kilos de pan con el nuevo nivel de remuneraciones y con la suba de precios que hubo en ese lapso de tiempo, ese asalariado tendrá capacidad para adquirir 867 kilos de pan, es decir, un 13% menos. Los economistas explican que una caída de esta magnitud no se veía desde la salida de la crisis de 2001, que provocó una devaluación fuerte del peso y una aceleración de la inflación. Según relevamientos privados, en esa oportunidad el salario real cayó entre el 20 y el 25%. Después de ese momento hubo una recuperación del salario, pero tuvo dos pozos, en 2014 y 2016. En ambos casos se trató de movimientos bruscos del tipo de cambio que devaluaron al peso, que aceleraron a la inflación y que ajustaron sobre el poder de compra de los sueldos. ¿Qué hizo Manuel Sánchez durante los 4 días de misteriosa desaparición en el barrio de Villa Pueyrredón, en Capital Federal? El hombre habló con su novia y le contó su versión de los hechos. Su familia lo buscaba desde el sábado pasado, cuando salió con el auto para irse de vacaciones con su novia. Después de 4 días de misterio, Manuel Sánchez se reencontró este martes con su novia en Villa Pueyrredón. El sábado pasado, el joven de 29 años desapareció después de que salió a buscar a su auto para viajar a Necochea junto a su pareja. Según declaró ante la policía, durante todo ese tiempo estuvo deambulando en la terminal de ómnibus de Retiro. El detonante del regreso a casa de Manuel fue el pedido que hizo su novia, Emilia Troilo, en el programa de radio que el joven solía escuchar todos los días. Si llega a estar escuchando, quería decirle que estoy en el departamento de mi papá, que él sabe dónde queda, y si quiere venir en cualquier momento, yo no le voy a preguntar nada. Solo quiero estar con él y acompañarlo, insistió, en diálogo con Perros de la Calle, el ciclo que conduce Andy Kuznetsov por Radio Metro. Tras el mensaje en vivo, Manuel se reunió con su novia en el departamento del padre, ubicado en la calle Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires. El joven se encuentra en buen estado de salud, aunque se desconoce el motivo por el que decidió abandonar su hogar en forma sorpresiva. Adiós al chori de cancha. La ciudad prohibió las parrillas en las inmediaciones de los estadios. Es por motivos de seguridad y espacio público, las que sí cuentan con permiso deberán ser reubicadas. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió romper una unión histórica del fútbol argentino. A partir de ahora, los famosos carritos de choripanes, hamburguesas y sándwiches no podrá estar en las inmediaciones de los estadios. Por un tema de seguridad y mejora de accesos, se decidió sacar las parrillas, se hicieron inspecciones, muchas no tenían los papeles en regla, esas se sacaron porque no pueden estar en espacio público, le confiaron a toda pasión desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. De esa forma el gobierno deberá reubicar a los vendedores en otras zonas, los que tienen permisos para vender podrán seguir haciéndolo, pero ya no tan cerca de los estadios, agregaron. La geografía de los alrededores de las canchas cambiará notablemente en el futuro cercano. Desde el Ministerio de Seguridad también le explicaron a toda pasión que muchos de los vendedores que no contaban con permisos estaban vinculadas a las barras bravas. Desapareció una mujer en el Aconquija, se alejó de su familia para buscar señal y no la volvieron a ver. personal de las comisarías de la zona, bomberos voluntarios y vecinos de Catamarca participan en la búsqueda. Paula Jiménez Carrizo, una joven de 15 años, oriunda de Buenos Aires, desapareció en Aconquija, Catamarca. Según las autoridades locales, la menor se extravió cuando paseaba por la zona acompañada por un familiar. La adolescente desapareció anteayer por la tarde cuando recorría el paraje La Echada y hasta el momento no han podido dar con su paradero, informaron voceros de la comisaría departamental Andalgalá. Paula se encontraba de viaje y había ido a conocer el paraje con su primo. En determinado momento la menor se alejó en busca de señal en su teléfono celular y no fue vista nuevamente. De inmediato se dio aviso a las autoridades.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Aparecieron imágenes que revelan cómo habrían descartado el cuerpo de Gisela Solís. Las cámaras de seguridad captaron al auto de Abel Casimiro Campos en el lugar de Villa Elisa, donde aparecieron los restos de la odontóloga. El cuerpo de Gisela Solís, la odontóloga desaparecida desde el 16 de enero, fue encontrado cerca de la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Villa Elisa. Una de las claves para hallar el cadáver fue el seguimiento del auto del novio de la víctima. Esa pista fue la que permitió que los investigadores llegaran al lugar y dieran por finalizada la búsqueda. Según el registro de las cámaras de seguridad, el vehículo de Abel Casimiro Campos, que era la pareja de la mujer y que se quitó la vida cuando la policía quiso interrogarlo, entró en la bajada de Villa Elisa a las 13:36 del 16 de enero. En ese momento, informan fuentes cercanas al caso, se dirigía a dejar el cuerpo de Gisela, que fue encontrado envuelto en sábanas y enterrado a casi medio metro de profundidad. Casi una hora después, a las 14:25, la camioneta fue captada por las cámaras en la esquina de 13 y 487. El presunto asesino se encontraba de regreso a La Plata luego de haber descartado el cuerpo. A las 14:37 ya estaba en Centenario y 511. Dos minutos después, en otra de las imágenes, se puede ver cómo avanza hacia el centro de la ciudad. Casimiro Campos, pocos minutos después, volvió a su trabajo en la sede central del IOMA, en pleno corazón de La Plata, para fichar su salida laboral y tener una coartada. El presunto asesino, sin embargo, no tuvo en cuenta que las cámaras de la autopista iban a detectar sus movimientos. En los registros de su trabajo, Campos marcó su entrada a las 6:37 de la mañana y su salida a las 15:44. No obstante, entre el mediodía y las 15, no estuvo en el IOMA. Y tras la aparición del cuerpo de Gisela Solís, buscan determinar si el asesino actuó solo o con un cómplice. El comisario general Fabián Perroni dio detalles de la investigación sobre la odontóloga que estuvo desaparecida durante 13 días. El jefe de la fuerza, Fabián Perroni, informó en una improvisada conferencia de prensa desde el lugar del hallazgo. En La Plata se confirmará científicamente, pero la familia certificó que el cuerpo era de Gisela. Recibimos varios datos al 911, pero rastrillamos este lugar a partir del análisis de las cámaras de seguridad. El dolor de la hermana de Gisela Solís tras identificar el cuerpo dijo: mi ilusión era encontrarla viva. Al menos 20 femicidios en lo que va de 2019 piden declarar la emergencia nacional en violencia de género, impulsan que el Congreso acelere la implementación de leyes que ya fueron aprobadas, pero no se aplican por recortes de presupuesto o presiones de sectores conservadores. Nicolás Maduro envió un mensaje en Spanglish a Donald Trump: Hands off Venezuela de immediate. El líder chavista anunció acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos por las sanciones contra PDVSA. Aunque acorralado por las presiones internacionales, Nicolás Maduro se mostró este martes tranquilo y con sentido del humor. Esta vez el presidente de Venezuela le envió un mensaje en Spanglish a su par estadounidense: Hands off Venezuela, Donald Trump, hands off Venezuela de immediate. Intervencionismo en Venezuela, no. Not that way, Donald Trump, insistió el líder chavista, horas antes de que el republicano otorgara al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, el control de los activos del gobierno venezolano en los bancos de Estados Unidos. Desde el inicio de esta semana, Washington elevó su apuesta en la crisis de Venezuela. El lunes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a la estatal petrolera PDVSA, principal fuente de ingresos de ese país, y determinó que Citgo, filial en Estados Unidos, siga operando siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada. En respuesta, Maduro anunció acciones legales. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas legales ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad y la riqueza de Citgo, indicó. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta Venezuela, los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela y es un camino ilegal, sostuvo Maduro. Al mismo tiempo, Juan Guaidó, jefe parlamentario y autonombrado presidente interino de Venezuela, anunciaba en Caracas que su gobierno estaba asumiendo progresivamente el control de los activos del país. Juan Guaidó ya designó a una embajadora en la Argentina. La Asamblea Nacional, liderada por el autoproclamado presidente interino, nombró a Elisa Trota Gamus. Es una abogada especialista en derechos humanos que vive en Buenos Aires desde hace 8 años. Mientras la comunidad internacional presiona a Nicolás Maduro para que abandone el poder, la Asamblea Nacional de mayoría opositora designó a una serie de representantes diplomáticos en países de la región, entre los que figura la Argentina. En este último caso, el autoproclamado presidente interino de Venezuela nombró a una abogada especialista en derechos humanos. Macri se mostró inclusive con la embajadora de Venezuela, designada por Juan Guaidó. El presidente recibió a Elisa Trota Gamus en la Casa Rosada. Mataron a balazos a un joven en Virreyes y buscan a su primo de 16 años por el asesinato. La víctima, de 20 años, recibió 6 disparos en la cabeza y el tórax. El acusado está prófugo. Una familia, 2 primos, una víctima fatal y un prófugo de la justicia. En la localidad de Virreyes, en San Fernando, un joven de 20 años fue asesinado a balazos y la policía busca a su primo. Sospechan que el adolescente de 16 años le disparó luego de una fuerte discusión en la calle. Caso Julen: investigan al dueño del terreno y al hombre que hizo el pozo por homicidio imprudente. Pueden ser condenados a una pena de 1 a 4 años de cárcel por la muerte del chico de 2 años. descarriló una formación del tren Mitre en Retiro, no hay heridos. El descalce se produjo en las vías del ramal que viene de Tigre, en el ingreso a la terminal. Los pasajeros tuvieron que caminar por las vías para llegar a estación. Volcó un micro en Las Flores, hay 5 muertos y 29 heridos. El accidente fatal se produjo en la tarde de lunes en la ruta 3, a la altura del kilómetro 164. La mayoría de los pacientes fueron dados de alta.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.